Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de Redacción Costa, donde tenemos asuntos muy variados para contarles. Por una parte, les vamos a hablar ya de los nombres de los ganadores de los primeros premios sociales de Salobreña. Vamos a hablar también de inversiones, por una parte, una que tiene lugar en Almuñécar en tres centros de atención social, en este caso a personas mayores. Más cuestiones, otras inversiones que analizan en este caso desde el PSOE que van a parar a la costa tropical, inversiones de las que ya hemos estado hablando en los últimos días, por ejemplo la de los fondos CEDIL. También otras actuaciones tienen que ver con la rehabilitación de viviendas en Motril. Temas como la campaña de subtropicales también formará parte de este informativo. Todo esto en un día destacado como es el de la salud mental a nivel mundial, tema que vamos a abordar también, y también los asuntos vinculados al fin de semana, como por ejemplo el teatro o el ecomercado que se celebran aquí en Salobreña. Pero mejor si lo más destacado de este informativo lo repasamos en titulares. Se anuncian los ganadores de los primeros premios sociales de Salobreña con más de 100 candidaturas presentadas. La Junta invierte más de 2,4 millones de euros en tres centros de atención a personas mayores en Almuñécar. El PSOE afirma que los casi 18 millones del gobierno de España de fondos CEDIL garantizarán cohesión territorial, empleo e inclusión social en la costa. La Junta recibe 6 ofertas para rehabilitar un edificio de 76 viviendas públicas en el barrio de Huerta Carrasco, en Motril. La campaña 2025-2026 de los subtropicales de la costa arranca con una caída de precios ante el exceso de producción. Compartir emociones, clave para el bienestar, es el mensaje central del Día Mundial de la Salud Mental. El ecomercado de Salobreña vuelve este domingo con productos ecológicos y de cercanía. El grupo Magdala representa en el Auditorio de la Villa la obra Betania a beneficio de Cáritas Parroquial.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Ya conocemos los ganadores de la primera edición de los premios sociales de Salobreña, unos galardones que nacen con el objetivo de reconocer la labor de personas y entidades que contribuyen al bienestar común y fortalecen los valores solidarios del municipio. La convocatoria ha sido todo un éxito, ha dicho la concejal de Bienestar Social, María Rodríguez, con más de un centenar de candidaturas recibidas, lo que ha obligado al comité evaluador a deliberar durante dos intensas jornadas antes de cerrar su veredicto. La alta participación y la calidad de las propuestas han llevado al jurado a otorgar uno o dos premios por categoría, destacando la riqueza humana y el compromiso social de Salobreña. María Rodríguez ha mostrado su satisfacción por la respuesta del pueblo y ha dicho que estos premios nacen de la necesidad de visibilizar la bondad que a menudo se realiza en silencio. En los tiempos que corren es más necesario que nunca destacar a quienes construyen una red de apoyo sólida. La edil ha querido felicitar a todos los premiados y agradecer su implicación con las personas más vulnerables. La respuesta del pueblo ha sido un orgullo. Salobreña ha demostrado que su mayor riqueza está en su gente. Así lo decía María Rodríguez.
Estamos muy satisfechos por la respuesta que han tenido el pueblo, Salobreña, Lobres y la Caleta La Guardia, la acogida que han tenido estos premios. Estos premios nacen de la necesidad de visibilizar la bondad que a menudo se realiza en silencio. En los tiempos que corren es más necesario que nunca pues destacar quienes construyen una red de apoyo sólida. Desde la Concejalía de Bienestar Social pues queremos felicitar a todos los premiados y agradecer su implicación con las personas muy más vulnerables. También agradecer a todas las personas que han participado inscribiendo las candidaturas.
Entre los galardonados figuran Emilio Matías, guardia civil que salvó la vida de una persona que se estaba ahogando, el párroco Jorge Nieto, premiado por su labor en favor de las familias más vulnerables, especialmente durante la pandemia, y los empresarios Francisco Javier Rodríguez Leal, conocido como Javi Flores, y los hermanos Carrascosa, distinguidos por su solidaridad y colaboración con causas sociales del municipio. También han sido reconocidos la Agrupación de Protección Civil y Concepción Márquez por su dedicación al voluntariado y la ayuda desinteresada, así como el colectivo Juventud Caletera y los vecinos José Molina, Álvaro Jiménez y Alberto Molina por su compromiso con la infancia y la alegría que reparten cada año como pajes de Reyes Magos en la visita al hospital que cada año se realiza. El premio a la trayectoria vital de personas mayores recae en Marina Ruiz e Isabel García, mientras que el de inclusión y diversidad se concede a las asociaciones Leveche y Albaraca por su trabajo a favor de la integración. En el ámbito del empoderamiento femenino, las asociaciones Mudeza y Tropical recibirán el premio a la trayectoria social y en la categoría de sostenibilidad y medio ambiente se distingue a SOS Animales Salobreña y a Homeless Cats por su compromiso con la protección animal. El jurado también ha querido destacar el papel de la banda de música de Salobreña y su escuela, junto a Isabel Izquierdo, por su labor en el fomento de la cultura y la educación con valores sociales, y a la Escuela Municipal de Natación por su trabajo de integración social a través del deporte. Además, se entregarán dos premios especiales del jurado, cuyos nombres se revelarán durante la gala, que se celebrará el viernes 14 de noviembre a las 20:30 horas en el Auditorio de Salobreña. Almuñécar recibirá inversiones de la Junta de Andalucía por más de 2,4 millones de euros destinados a 3 centros de atención de personas mayores. La que más se ve beneficiada es la Residencia María Auxiliadora para su adaptación y ampliación, aunque también lo hace el nuevo centro de día que se inaugura el próximo mes de noviembre y el Centro de Participación Activa. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado esta mañana las obras de la Residencia para Personas Mayores, María Auxiliadora de Almuñécar, que recibirá una inversión del gobierno andaluz de más de 1,8 millones de euros con cargo a fondos europeos. Esta actuación permitirá adaptar el centro al nuevo modelo de atención y fomentar la convivencia, comodidad y bienestar de los usuarios. Esta partida, ha explicado la consejera, se enmarca en los 134 millones de euros con cargo a fondos europeos que la Junta ha destinado a la construcción y reforma de centros residenciales y centros de día para mayores y personas con discapacidad por toda Andalucía, con el propósito de acercar los recursos a las personas. Se trata, ha continuado la consejera de Inclusión Social, de mejorar la vida de nuestros mayores, dejando atrás el antiguo concepto de residencia y transformando estos espacios en verdaderos hogares en los que las personas se sientan acompañadas, seguras, queridas y cuidadas y puedan disfrutar plenamente de esta etapa de sus vidas. Lo decía así Loles López en Almuñécar.
Estamos en un sitio privilegiado por dos cuestiones, una por el enclave, como ha dicho el compañero, y otra porque se ha llevado 2,4 millones de euros Almuñécar. De esta subvención aquí en la residencia son 1,8 millones de euros, pero es verdad que también concurrió el ayuntamiento para su centro de día que tiene de titularidad con más de 400.000 euros y el CPA de mayores también con unos 200.000 euros. Así que afortunadamente se han quedado en Almuñécar para mejorar la vida de nuestros mayores y para ese acompañamiento en esos años. Y este es un modelo que ahora van a ver ustedes, que es hacia donde caminamos, el modelo centrado a las personas, y lo que pretendemos es que el concepto que tenemos de residencia quede a un lado y que las personas se sientan en una residencia como si fuese su hogar.
Además de la inversión para mejorar la Residencia María Auxiliadora, la Junta de Andalucía ha concedido al Ayuntamiento de Almuñécar una subvención de más de 411.000 euros procedentes de fondos europeos para la adaptación de un local del municipio como centro de día para personas mayores, con capacidad para atender a una treintena de personas y que prevé inaugurarse el próximo 14 de noviembre. Asimismo, ha realizado mejoras en las instalaciones y equipamiento del Centro de Participación Activa de la localidad, con una inversión de más de 196.000 euros con cargo a los fondos Next Generation.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El PSOE de Granada ha afirmado que casi los 18 millones de euros que aporta el gobierno de España de fondos EDIL garantizarán cohesión territorial, riqueza, empleo, movilidad sostenible, recuperación del patrimonio histórico y cultural e inclusión social, gracias a las actuaciones que se pondrán en marcha en el conjunto de la costa tropical, incluida Salobreña. La diputada en el Congreso, Olvido de la Rosa, ha destacado esta importante transferencia de recursos en fase de resolución provisional procedentes de fondos europeos que permitirá desarrollar y acometer a lo largo y ancho de la provincia hasta 12 proyectos que conciernen a 89 municipios. En Almuñécar, junto a los diputados provinciales Eloy Vera y Mercedes Garzón, y el secretario comarcal del PSOE en la costa, Francisco Gutiérrez, además de responsables socialistas de Almuñécar y de Otíbar. De la Rosa ha aludido, entre otras actuaciones, a la senda litoral, que va a unir a todos los municipios, favoreciendo una mayor accesibilidad o proyectos de ámbito social, como los centros de día de Almuñécar y Otíbar. Tras indicar que de los 735 millones que llegan a Andalucía, 99 corresponden a la provincia y ponen de manifiesto que el gobierno de España cumple con Granada, la socialista ha incidido que casi los 18 millones que se invertirán en la costa granadina mejorarán la vida de la gente. Es Olvido de la Rosa.
Hablamos de cohesión territorial, como es el caso de la costa tropical, con una senda del litoral que va a unir todos los municipios a través de la costa, de mayor accesibilidad, de generación de riqueza y empleo, de movilidad sostenible, de patrimonio histórico y cultural, y fundamentalmente también un proyecto muy importante como van a ser todos los destinados a inclusión social, como pueden ser el centro de día que se va a poner en marcha en Almuñécar o en Otíbar.
Por su parte, el diputado provincial Eloy Vera ha subrayado el gran esfuerzo del Gobierno de España con la provincia y en especial con la costa a través de los fondos CEDIL, que ha puesto a disposición de la Diputación de Granada alrededor de 9 millones de euros para invertirlos en el proyecto Senda de Futuro, que engloba actuaciones que repercuten en 10 municipios costeros en lo referido a la senda litoral, mejora del impacto paisajístico y regeneración urbana, sensorización y digitalización o pasarelas para favorecer playas inclusivas, es el diputado provincial Eloy Vera.
Esta comarca ha sido beneficiada para llevar a cabo un gran proyecto, la Senda de Futuro, de la costa tropical, donde el Gobierno de España va a poner casi 9 millones de euros a disposición de la Diputación para que pueda invertir en este proyecto. Un proyecto que beneficia a 10 municipios de esta comarca.
Por su parte, el secretario comarcal del PSOE de Granada en la costa y también alcalde de Vélez de Benaudalla, Francisco Gutiérrez, se ha enorgullecido de la apuesta del Ejecutivo Central por el litoral granadino, que dice gracias a los fondos EDIL le ha abierto los ojos a la Diputación para que ayude a los municipios, como demandamos desde hace mucho tiempo, tras apuntar que el Gobierno de España es la única administración que se está ocupando de conceder ayudas sin criterio partidista. Gutiérrez ha demandado más apoyo a la institución provincial y a la Junta sin que tenga que ser gracias a subvenciones estatales. Es Francisco Gutiérrez.
Nos tengan en cuenta y a nuestras demandas de que el superávit que tiene la Diputación de Granada la dedique a los pueblos de Granada y no tenga que ser gracias a otras subvenciones de otras administraciones como es el Gobierno de España. Además que el Gobierno de España es el único que se está ocupando directamente sin ver ningún tema partidista en tema de subvenciones, cosa que no está haciendo la Diputación de Granada ni la Junta de Andalucía.
Los municipios beneficiados de los recursos transferidos por el Gobierno de España en la institución provincial serán Almuñécar, Los Guájares y Trabojete, Molvízar, Otíbar, Salobreña, Torre Nueva Costa, Vélez de Benaudalla y Lentejí, aparte de Motril a nivel de ayuntamiento. La Junta recibe 6 ofertas para rehabilitar un edificio de 76 viviendas públicas en el barrio de Huerta Carrasco de Motril, informa Manolo Guirado.
Eso es lo que hemos conocido hoy, que la Junta de Andalucía ha recibido 6 ofertas de empresas interesadas en ejecutar las obras de rehabilitación de un edificio de 76 viviendas públicas en alquiler en el barrio de Huerta Carrasco en Motril. La actuación, licitada por 1,4 millones de euros, fue convocada el pasado mes de julio por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, conocida como ABRA, y cuenta con un plazo de ejecución de 10 meses. El proyecto se va a desarrollar en un conjunto de 10 bloques adosados ubicados en la Plaza Venus y la calle Urano y forma parte de una operación de importancia estratégica cofinanciada por la Junta y el programa FEDER 2021-2027 de la Unión Europea. La intervención contempla actuaciones integrales en fachadas, cubiertas e instalaciones del edificio, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética. Los trabajos incluirán la reparación de grietas y fisuras, la sustitución de carpinterías exteriores, la reparación de forjados y puntas de dilatación, así como la pintura general de las fachadas y otras mejoras en las zonas comunes. Entre las actuaciones previstas destacan también también la renovación de la iluminación, señalización y alumbrado de emergencia, la reposición de buzones y porteros electrónicos, la adecuación del cuarto de contadores y la instalación de sistemas contra incendios. Además, se van a sustituir o reparar las redes de saneamiento horizontales y verticales, tanto en los espacios comunitarios como en los interiores de las viviendas. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado los beneficios que esta intervención supondrá para las 76 familias residentes en el edificio afectado por el deterioro del paso de los años. Díaz ha añadido que la finalidad de esta rehabilitación integral es mejorar la sostenibilidad, la accesibilidad y el confort de este grupo de viviendas, reportando a su vez un mejor comportamiento energético al inmueble para el bienestar y la calidad de vida de sus vecinos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La campaña de subtropicales en la costa tropical ha arrancado con una caída de precios en algunos de los productos debido a unos casos al aumento de la producción y en otros a las altas temperaturas. El mango ha comenzado con una producción superior a la de años anteriores, concentrada en un mes y medio y que alcanza las 32.000 toneladas, lo que le lleva a partir de un precio más bajo de la media normal, situado entre los 0,80 y 0,85 euros el kilo. Son datos que ha dado a conocer Carlos Ferrón, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Almuñécar e ingeniero agrónomo, que ha explicado que los mercados no están acostumbrados a tanta oferta y demanda. Además, este año se suma que los aranceles de Trump a otros países productores han motivado que envíen mucha más producción a Europa y haya más frutos tropicales a la venta. Pero Ferrón también busca la parte positiva, considerando que aunque la oferta y la demanda pueda colapsar algo los mercados, la bajada de precios de un producto también le permite entrar más fácil en la cesta del consumidor y puede crear un mayor hábito de consumo. Considera que hay que intentar remontar ese precio de cara a futuras campañas, porque dice corremos el riesgo de que el agricultor se plantee si sus fincas son sostenibles. La chirimoya también ha arrancado este septiembre con un precio un poco más bajo, señala el ingeniero agrónomo. Indica que es un fruto que se consume en meses de frío y ahora mismo las temperaturas que tenemos no invitan a consumir chirimoya, algo que sucede igual con otros cultivos, como la castaña. El calor hace que la chirimoya siga madurando el fruto, la planta se estresa y libera carga tirando el fruto al suelo. Si bajaran un poco las temperaturas, el fruto se retendría en el árbol y seguiría engordando para que su ciclo se estabilice, dice Ferrón. Por último, en lo que respecta al aguacate, el concejal de Agricultura Sexitano cree que esta situación no se va a dar cuando llegue su campaña, pues es más estable, dice, y tendrá un precio más parecido al de otros años, debido a que la demanda también es más duradera. El puerto de Motril refuerza su posición como uno de los principales enclaves logísticos para el comercio de productos agroalimentarios. En los últimos años, de 2018 a 2025, las mercancías relacionadas con el sector han supuesto un movimiento superior a las 700.000 toneladas de media anuales. Este crecimiento ha permitido a la Dársena Granadina avanzar no solo en el volumen de mercancías, sino también en la especialización de sus operativas, almacenamiento e infraestructuras, generando un ecosistema logístico de alto valor añadido para el sector primario, ha indicado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes. El movimiento de fertilizantes líquidos y sólidos supera actualmente las 100.000 toneladas, mientras que el puerto de Motril también es referente en el movimiento de productos relacionados con el sector agrícola con origen o destino en los mercados europeos, con un volumen aproximado de 170.000 toneladas anuales. Además de su papel logístico, la Dársena aporta un importante valor añadido gracias a los sistemas de inspección de productos agrícolas dependientes de los ministerios de Agricultura y Sanidad, así como un laboratorio especializado en seguridad alimentaria, a lo que se suman otras empresas de valor añadido por el sector agrícola, es José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria.
Destacar no solamente la importación y exportación de productos terminados, sino también hacer especial hincapié en esos elementos auxiliares, como pueden ser el abono, tanto líquido como sólido, al servicio de la agricultura, así como los subproductos procedentes de la industria agroalimentaria. También los equipamientos juegan un papel fundamental, con ese laboratorio que tenemos para el control de calidad que garantiza la seguridad alimentaria, como el laboratorio de Tropiclab y también la industria Enbox, que realiza embalaje y que da un plus de actividad y de valor añadido al sector con toda esa fabricación de envases para los productos agroalimentarios.
El puerto de Motril favorece la comercialización y logística de subproductos del sector agrícola, como la biomasa. En su hinterland se encuentra la mayor área productora de biomasa de Andalucía, con productos de alta calidad como hueso de aceituna y pellets de orujo que se exportan al norte de Europa como alternativa energética sostenible. Aunque su volumen varía según la cosecha, el tráfico ha alcanzado picos de más de 100.000 toneladas en años de alta producción. El puerto también registra un importante movimiento de otros productos agroindustriales como aceites de oliva, de girasol o de soja, con más de 15.000 toneladas al año, melazas para la elaboración de ron y abonos orgánicos con cerca de 100.000 toneladas anuales y trigo y harinas alrededor de 30.000 toneladas. La misión del puerto de Motril como infraestructura al servicio de la logística y distribución de los productos de su área de influencia toma especial relevancia en el sector agrícola, con un fuerte impacto en la economía y el empleo de la costa tropical y las provincias de Granada y Jaén, ha concluido García Fuentes.
Redacción Costa.
Nos vamos nuevamente al Muñécar, en este caso Izquierda Unida. Ha pedido al ayuntamiento inaugurar la calle con el nombre de su ex concejal Nicolás González Maraver el próximo 14 de noviembre, coincidiendo con la apertura del nuevo centro de día. Así se aprobó en una moción aprobada en junio de 2024, aunque el equipo de gobierno no ha dado por ahora ningún paso al respecto, reclaman desde la formación de izquierdas. González Maraver, miembro activo de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España durante más de 40 años, falleció en junio de 2024. Desde esta formación afirman que luchó durante décadas desde la militancia y fue concejal del Ayuntamiento Sexitano a principios de los años 80. Izquierda Unida presentó una moción al Pleno, que fue aprobada ese mismo mes del pasado año, donde argumentaba que es un acto de justicia que el Muñécar reconozca su trabajo y amor por el municipio, y se propuso nombrar la calle del Centro de Día en construcción en su honor. Casi un año y medio más tarde, los familiares, amigos y compañeros de Nicolás seguimos esperando que se le rinda este merecido homenaje y se cumpla con la moción. Este Centro de Día es además una demanda histórica de Izquierda Unida en el Muñécar, en la que ha participado como militante el propio Nicolás, y pensamos que es un lugar y momento idóneo para recordarle, ha concluido Francisco Fernández, portavoz local de la coalición de izquierdas. Compartir emociones, clave para el bienestar, es el mensaje central del Día Mundial de la Salud Mental.
Hoy viernes se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, que este año se celebra bajo el lema Compartimos Vulnerabilidad, Defendamos Nuestra Salud Mental, con el objetivo de visibilizar la importancia del bienestar psicológico y reivindicar una sociedad más empática, justa y solidaria. Desde el Movimiento Salud Mental España se recuerda que la salud mental es la base del bienestar social y que florece cuando existen condiciones de paz, equilibrio con la naturaleza y justicia social. En cambio, se debilita en contextos de conflictos bélicos, catástrofes humanitarias o desigualdades, donde los más vulnerables, como los niños, sufren en silencio los efectos emocionales de la adversidad. Los profesionales del ámbito psicológico subrayan que las emociones humanas, ante situaciones extremas como el miedo, la incertidumbre, la tristeza o la desesperanza, son reacciones naturales, pero que requieren acompañamiento especializado para evitar que deriven en trastornos mentales. En este sentido, insisten en la necesidad de apoyar tanto a las víctimas como a las personas cuidadoras y de construir comunidades de aprendizaje y redes de apoyo social que fortalezcan la prevención y la recuperación emocional. En Radio Salobreña hemos contactado con Jara Serrano, psicóloga del Centro Ananda, quien ha destacado en el magazine La Costa en Vivo la importancia de cuidar la salud mental como un aspecto esencial de la vida cotidiana. No se trata solo de evitar el sufrimiento, sino de aprender a convivir con nuestras emociones, reconocer la vulnerabilidad y apoyarnos mutuamente. Compartir lo que sentimos, dice, es un acto de fortaleza, no de debilidad. En el caso de Salobreña, ha dicho que aún cuesta decir que uno va al psicólogo a recibir ayuda, y ha puesto en valor el magnífico entorno natural donde vivimos, con campo y playa, donde pasear es una estupenda herramienta para reparar ese daño emocional. Es Jara Serrano.
Ya cada vez hay más estudios de que la actividad al aire libre y el contacto con la naturaleza tienen un efecto muy positivo a nivel emocional. El ejercicio es fantástico, pero el ejercicio en un entorno natural muchísimo mejor que en interior. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos campo para hartarse y una playa, que este alivio de yo me encuentro regular o yo estoy estresado, he terminado de trabajar y me puedo ir a la playa a que me surre el poniente bien y a ver una puesta de sol, eso no lo tiene cualquiera.
Serrano ha señalado que la salud mental no puede desligarse del entorno social, recordando que la paz, la estabilidad y la igualdad de oportunidades son condiciones imprescindibles para el bienestar psicológico. Además, ha hecho hincapié en la importancia de recibir información fiable, evitar la sobreexposición a noticias negativas, descansar adecuadamente y compartir las preocupaciones con otros como medidas para aliviar el malestar psíquico.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Auditorio Villa de Salobreña acogerá este sábado 11 de octubre a las 8 de la tarde la representación de la obra teatral Betania, una nueva propuesta del grupo Magdala, que llega a la villa tras su estreno el pasado mes de junio. La función tendrá una entrada donativo de 10 euros, cuya recaudación irá destinada a Caritas Parroquial de Salobreña. Betania invita al público a reflexionar sobre el encuentro personal con Jesús a través de la vida cotidiana de Marta, María y Lázaro, los amigos de Cristo que habitaban en esa aldea bíblica. La obra sucede a su anterior montaje, Jonás, centrado en la conocida historia del profeta que fue tragado por una ballena y que ya representaron en Salobreña en la primavera de 2024. El montaje, en el que participan unas 30 personas de distintas edades, refleja situaciones humanas cercanas como el valor del trabajo y el reconocimiento, la necesidad afectiva o la experiencia del sufrimiento y la enfermedad. Son temas que todos vivimos y que muestran cómo la presencia de Jesús da sentido a nuestras experiencias cotidianas, ha comentado Mariola Espinar, miembro del grupo Magdala, quien ha explicado también que Betania es fruto de la comunión, del esfuerzo y del amor por transmitir el Evangelio a través del arte. Asimismo, ha animado a los vecinos a asistir mañana al auditorio de la villa para que colaboren con Caritas Parroquial, que está haciendo una gran labor con las personas que más lo necesitan en Salobreña. Es Mariola Espinar.
Yo creo que siempre es bueno colaborar y ayudar con los que lo necesitan, que Caritas hace una labor maravillosa donde está. Y que bueno, que al final yo creo la gente que ha visto el teatro ha tenido una buena experiencia, ¿no? Y entonces es como algo que nos llevamos y que damos. O sea, que yo animo a la gente, pues eso, a ser generoso, y que encima de ser generoso pues va a poder pasar un rato agradable.
Durante el proceso creativo de Betania, los integrantes convivieron durante 15 días de trabajo intensivo, compartiendo oración, escritura de escenas, composición musical y elaboración de vestuario y decorado. Con esta representación, Magdala invita al público a vivir una experiencia teatral que va más allá del escenario, con un mensaje de fe y esperanza en apoyo a quienes más lo necesitan a través de Caritas.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El ecomercado de Salobreña vuelve este domingo con productos ecológicos y de cercanía.
La Plaza de la Rosa, junto al mercado de Salobreña, volverá a llenarse de color, aromas y sabores este domingo 12 de octubre, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, con una nueva edición del Ecomercado, una cita mensual que se celebra cada segundo domingo de mes y que es ya toda una referencia como punto de encuentro entre productores, artesanos y consumidores comprometidos con la sostenibilidad. En este mercado ecológico, que forma parte de la red de ecomercados de Andalucía, se podrán encontrar frutas y verduras de la costa tropical, con especial presencia de productos subtropicales que están de temporada, como el mango, la chirimoya o el aguacate, además de quesos y panes artesanos y una amplia variedad de cosmética natural como cremas, champús y geles, todos ellos con certificación ecológica. El número de puestos varía cada mes, aunque suelen participar en torno a una decena de agricultores y artesanos ofreciendo al público productos de temporada de proximidad y elaborados de manera respetuosa con el medio ambiente. Una de las participantes, la artesana cosmética Vivian Danión, ha invitado a vecinos y visitantes a acercarse al mercado y ha recordado que es una oportunidad para conocer productos ecológicos de calidad y apoyar a quienes trabajan por una economía más sostenible y humana. Escuchamos a Vivian Danión.
¿Sabes quién está atrás del producto? ¿Cómo lo hace? Si tienes preguntas, le puedes hacer todas las preguntas, te va a contestar y todo eso. Entonces, es una relación directa entre pues, el productor y el consumidor. Cecilio de la Zarzamora, que tiene su finca en Órgiva, me ha pasado unas fotos ayer que está en plena cosecha de calabazas y va a tener de muchísimas variedades de calabazas. Y bueno, qué mejor mes este mes de octubre para disfrutar de deliciosas cremas de calabaza, con Halloween que está llegando.
El ecomercado de la Villa está gestionado por la Asociación Rama, perteneciente a la Red Agroecológica del Mar de Alborán, que actualmente trabaja en la creación de una nueva entidad para implicar más directamente a productores, agricultores y artesanos en la gestión y organización del evento.
Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos para estos próximos días. Comenzamos por hoy viernes. Tiene lugar el Festival Blues de Caña, que celebra su quinta edición en el Auditorio de la Villa desde las 8 de la tarde con las actuaciones de Jeff Espinosa y Gaby Yojakes, con entrada anticipada a 12 euros y a 15 euros en taquilla. Tenemos también ya para mañana sábado, como hemos escuchado, la obra teatral Betania, a cargo del grupo Magdala, a las 8 en el auditorio con la entrada donativo a 10 euros a favor de Caritas Parroquial. También les recordamos que mañana sábado tiene lugar ese recorrido por el patrimonio natural de Salobreña que organiza Calicaña, en este caso por la zona de los acantilados y fondos marinos del Tesorillo Salobreña. El punto de encuentro es la Plaza del Lavadero de la Caleta a las 9:30 de la mañana, todo esto de la mano del biólogo Nicolás Villaescusa. Más actividad mañana en materia también solidaria con el torneo Virgen del Pilar, donde se van a enfrentar la Guardia Civil y el Atlético de Salobreña, en este caso a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Será en el Polideportivo de la Villa mañana a las 8:30 de la tarde. Y más asuntos del ámbito cultural aquí en Salobreña, lo acabamos de oír también. Se celebra este domingo de 10 a 14 horas el ecomercado en la Plaza de la Rosa junto al Mercado Municipal. Más actividad cultural en la costa, en este caso en Motril, que nos trae hoy a las 8 la proyección del Cine Club Mediterráneo La Receta Perfecta, producción francesa que se estará proyectando como siempre en el Centro Cultural Caja Granada. Mañana tenemos teatro en el Calderón a las 21 horas con Improv, el espectáculo de comedia en el que nada está escrito. Y tenemos también este fin de semana las fiestas del barrio de las Angustias de Motril con la procesión que está prevista para el próximo domingo a las 18 horas. Y en cuanto al Muñecar, tenemos también actividad variada con el Festival Jazz en Otoño, que esta noche nos trae el concierto de Michael Mayo. Y mañana sábado, Arturo Cid y Carmen Alcolea estarán poniendo el punto final, en ambos casos a las 8 de la tarde, en el auditorio de la Casa de la Cultura. Además, tenemos una presentación literaria de, en este caso, Antonio Medina Olivares y su libro Existimos mientras nos recuerdan, a las 8:30 en el Salón de Conferencias de la Casa de la Cultura. Tenemos también el espectáculo flamenco de Vanessa Vargas y Kiko Anaya, este domingo a las 7, en el auditorio Sexitano también. Y les recordamos que hoy se pone en marcha hasta el lunes las fiestas del barrio de Torrecuevas en honor a la Virgen Madre. Esta es la agenda que nos propone la costa granadina para estos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado en la provincia de Granada se esperan cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos ocasionales en las sierras, más probables por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ascenso con vientos flojos de componente este, ocasionalmente moderados. La máxima aquí en la costa tropical alcanzará los 26 grados, la mínima los 16. En cuanto a lluvias, pues no se espera que hagan acto de presencia durante el resto del fin de semana. De hecho, se esperan jornadas soleadas aquí en la costa tanto para el sábado como para el domingo. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya el próximo martes. Recordemos que el lunes es jornada festiva. Será a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.